Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo se encuentran? Qué gusto que nos acompañen otra semana, como siempre, en el ombligo de la semana, como siempre les decimos, a las 3 de la tarde, tiempo, Ciudad de México, aunque cambia el horario en otras latitudes, como en Tijuana, y les agradecemos que nos acompañen, y sobre todo agradecemos con el gusto y el agrado de siempre para saludar a las emisoras enlazadas que hacen posible que ustedes escuchen el programa de la Defensoría a Audiencias IMER. Saludamos a la XEB Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Al frente de los micrófonos les está saludando y también al frente de la Defensoría, Laura Martínez Águila. Y en esta ocasión vamos a platicar, vamos a reflexionar sobre cómo serían formas éticas y quizá menos horizontales en la creación periodística informativa que podemos pensar desde el activismo. Y por eso agradecemos mucho que nos acompañe Itzel Plasencia de Luchadoras MX, esta colectiva feminista. Y pues bueno, Itzel, bienvenida a Audiencias IMER, muchas gracias.
Hola, hola a todos, todas, todes, muchas gracias por la invitación. Sí, es un placer estar acá y para poderles compartir un poquito de lo que hacemos en Luchadoras.
El placer es todo nuestro, Itzel. En otras ocasiones hemos platicado con luchadoras, por ejemplo, a propósito del 25N, sobre asuntos del feminicidio en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión agradecemos mucho que nos acompañes, porque quisiera preguntarte cómo se entiende la horizontalidad desde la organización editorial de Luchadoras, en donde entre todas las actividades que realizan, también se definen como un medio de comunicación.
Sí, bueno, pues contarles un poquito que Luchadoras es una colectiva transfeminista que llevamos ya 11 años de trayectoria y pues ha compuesto de un montón de personas que han pasado por la historia de esta colectiva. Comenzamos como un programa de radio por internet, el Rompeviento, y después pues bueno, nos fuimos transformando un montón de cosas que, como dices, en esta colectiva nos definimos como en esta colectividad como un medio también, ¿no? Damos acompañamiento a personas que viven violencia digital, también hacemos investigación, creamos contranarrativas y en eso pues entra también esta perspectiva como medio de comunicación. Entonces, justo esta pregunta respecto a la horizontalidad pues parte de saber que los medios hegemónicos tradicionales pues no procuran justo los procesos, no procuran un acompañamiento, digamos como editorial, que permita una construcción colectiva de esta información que estamos ofreciendo a las audiencias, ¿no? Entonces, lo que nosotras procuramos en Luchadoras justamente es eso, apostarle a los procesos, que llevan sí mucho más tiempo, que llevan sí un esfuerzo y una sensibilidad diferente, pero que también es para nosotras una posición política, por ejemplo, no responder todo el tiempo a la coyuntura, no responder a esta urgencia que no solamente no permite que podamos dar información como mucho más reflexionada, mucho más pensada, mucho más sensible, sino también desgasta a los equipos. Esa es parte importante para nosotras, que sabemos que este medio, esta colectiva e incluso todos los demás medios pues están compuestos por personas, ¿no? Son personas las que están en primera línea, los periodistas que están en primera línea creando contranarrativas, entonces pues eso tiene un montón de implicaciones. Entonces creo que para nosotras es eso, poner al centro los procesos, respetar los procesos y tener la sensibilidad y la escucha activa suficientes como para poder mantener y construir estos procesos editoriales mucho más horizontales.
Exactamente, y rescato, bueno, de los varios puntos que nos diste, uno muy importante, el no dejarnos ir por la coyuntura, porque cuando estamos nada más en esa lógica de hay que responder, tú nos decías, no nos da tiempo, o sea, hay que pausar, porque únicamente estar respondiendo no nos permite tampoco reflexionar, y eso es algo que muchas veces en la velocidad de la circulación de la información parece que perdimos ese paso tan importante para entonces sí generar información de relevancia. El vamos a reflexionar, vamos a comprender lo que pasó y en ese respeto a los procesos, Itzel, también quisiera preguntarte, en Luchadoras, ¿cómo se va articulando una perspectiva de derechos humanos al ser una colectiva transfeminista?
Bueno, esta perspectiva creo que se compone primero de hacer como una lectura mucho más sensible del contexto. Siempre tenemos la intención de ser pues muy críticas al interior, ¿no? Saber que estamos compuestas de un montón de perspectivas, ¿no? En Luchadoras hay antropólogas, hay psicólogas, hay comunicólogas, periodistas. Entonces creo que esta variedad de perfiles nos ayuda a pues sí, a tener como una perspectiva mucho más nutrida. Otra de las cosas es que justo como por la naturaleza de la colectiva, que tiene una perspectiva transfeminista de derechos humanos, generalmente quienes se acercan a trabajar con nosotras, quienes se acercan a construir esta colectividad, somos personas que venimos principalmente de organizaciones de sociedad civil. Eso da una perspectiva muy particular, ¿no? Hemos construido algunas estrategias de comunicación para sociedad civil, algunas otras hemos dado acompañamiento a familias de personas desaparecidas, a periodistas en riesgo, a personas defensoras de tierra y territorio. Entonces, bueno, venimos como con esta perspectiva. Sin embargo, creo que no es la única forma en la que se puede llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que procuramos compartir con les periodistas que no están como tan cerca de esta agenda, porque es una agenda, uh-huh, es invitarles a que podamos tener una escucha mucho más activa, que podamos también nosotros como profesionales nutrirnos de la información que hay en todos lados, ¿no? Y sobre todo escuchar a quienes están en el territorio. Nos es muy importante eso, tener como los sentidos abiertos y dispuestos a poder escuchar con quienes compartimos, ¿no? Quienes nos cuentan sus historias y poder ir tejiendo mucho más fino a través de eso. Entonces creo que a pesar de que nosotras que construimos esta colectiva tenemos esta perspectiva, no es la única forma que se puede llegar ahí, ¿no? Hay un montón de posibilidades. Si quienes crean contenidos y quienes hacen labores periodísticas se acercan a las organizaciones, ahí pueden tener como un lazo mucho más directo con quienes están en territorio, ¿no? Y creo que otra cosa importante que tiene que ver con esta sensibilidad de la que hablábamos es que primero nos es relevante nombrar que no buscamos esencialismo ni buscamos tener la última respuesta ni la respuesta correcta. Nos interesa mucho más tener un diálogo con nuestras audiencias, poder ser críticas entre todes, ¿no? Uh-huh. Que nos podamos compartir información y crear, incluso en las plataformas digitales, hacerlas espacios de aprendizaje conjunto. Entonces, no buscamos estos esencialismos, no buscamos tener la razón absoluta, y en eso también implica como poner la vulnerabilidad, no solamente como personas, sino como profesionales, dentro de la construcción de contenidos, dentro del quehacer periodístico.
Itzel, acerca de eso que nos mencionas, quisiera preguntarte la importancia de reconocer qué implica el que no tengan la verdad absoluta y que renunciemos a los esencialismos, cuando a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan estamos acostumbradas a que el periodismo nos muestra la verdad, busca la verdad y nos muestra la verdad. Sin embargo, cuando ustedes dicen, a ver, no tenemos ni la verdad absoluta, tampoco la buscamos y en ese sentido renunciamos al esencialismo. ¿Por qué es importante?
Bueno, es importante, pensamos, porque en todas las historias hay diferentes versiones, ¿no? Y todas esas versiones nutren la propia historia. Nosotras sabemos que, para empezar, no hay verdades absolutas, ¿no? No hay objetividad absoluta, no es algo que exista. Y buscarla todo el tiempo sería como un absurdo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotras pensamos que el hecho de que haya como distintas perspectivas nos permite que las audiencias vayan también creando su propia agencia, ¿no? Le apostamos muchísimo a eso, le apostamos a que nosotras tenemos esta perspectiva de una situación particular y les ofrecemos esa información para poder crear una reflexión conjunta, ¿no? En este sentido también nos es importante incluso brindarles algunas preguntas, sembrar algunas dudas para que las audiencias puedan ir a buscar a otras partes, poder tener una reflexión, informarse mucho más y poder crear estos espacios de diálogo y de aprendizaje que son fundamentales, ¿no? Porque justo hablábamos la vez pasada en el claustro que mencionamos que las audiencias no son ahora, no, o sea, no son concebidas ya como esa masa que no tiene reflexión absoluta y que les llega la información y tal cual. No hay un procesamiento de esa información, ¿no? Entonces, no, las audiencias tienen agencia, podemos buscar, tenemos muchos medios, algunas personas más que otras, pero tenemos medios para poder informarnos mucho más y poderlo compartir también, ¿no? Porque es importante mencionar también que quienes creamos contenido, quienes realizamos quehaceres periodísticos, pues también somos parte de esa audiencia, también somos audiencia y bueno, es una construcción conjunta todo el tiempo, ¿no?
Sin duda alguna, y con eso también nos pones el acento en cuánto necesitamos ese rebote con las audiencias en la agencia que dices, en la que vamos desarrollando, nos vamos reconociendo también como tales, como esas sujetas y sujetos que hacemos lecturas, y el proceso se vuelve dialógico, ya no en la verticalidad de los medios hegemónicos, como decías al inicio de tu intervención. Vamos a la única pausa de Audiencias y Mer que tenemos aquí, Itzel, y ya regresamos. Ustedes no se muevan, querida comunidad, volvemos en unos instantes.
Todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, el derecho a igual protección contra todo tipo de discriminación, como lo señala el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Estás escuchando Audiencias y Mer? Regresamos.
Regresamos a Audiencias y Mer en un parpadeo, querida comunidad, y ahora les damos los medios de contacto porque se nos barrieron al inicio, que usualmente lo hacemos, pero ustedes saben que después de la pausa les recordamos que para escribirle a la Defensoría lo pueden hacer a través de nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillísimo @audienciasymer y el correo electrónico también audiencias@ymer.com.mx. Así que escríbanos a la Defensoría acerca de qué estamos platicando esta tarde. Conversamos con Luchadoras MX y quien está acompañándonos esta tarde, Itzel Plasencia, acerca de cuáles son algunos de los principios éticos desde la horizontalidad, en donde también en la perspectiva del activismo se pueden generar nuevas lógicas de comunicación, de información. Y nos comentaba Itzel Plasencia, Luchadoras es una colectiva transfeminista con perspectiva en derechos humanos. Quizá algunas de nuestras audiencias, Itzel, no les quede claro a qué se refiere la horizontalidad. Hemos pensado como esta oficina, ¿no?, de noticias, entonces está el jefe editor y es así como súper jerárquico, casi como entrar a la cocina del chef, ¿no? Todos tienen sus roles. Cuéntanos cómo es la horizontalidad y sobre todo desde el principio de agencia con las audiencias, ¿cómo se puede generar este diálogo e intercambio desde una perspectiva más horizontal?
Bueno, creo que justo en esta verticalidad de los medios hegemónicos que responde a varias cosas, ¿no? Primero, justo como lo hablábamos, a esta urgencia, a la necesidad de responder todo el tiempo a la coyuntura, a incluso pelearse, por ejemplo, por la nota, ¿no? Mm. Pelearse por la información, pelearse porque salga primero, pelearse por la exclusividad. Y justo también como decías, ¿no? Tener estas jerarquías tan marcadas no permite una construcción mucho más comunitaria de las historias, de la información y de estos procesos que son importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotras en Luchadoras, una de las formas en las que procuramos estos procesos es tener una relación estrecha, por ejemplo, con quienes cubren ciertas movilizaciones, ciertas historias, ciertas agendas. Por ejemplo, justo como en la edición de los textos, nos es muy importante saber cuál es el papel que nosotras estamos ejerciendo respecto a la información que las y les periodistas están recopilando, ¿no? Uh-huh. Escuchando, procesando y tal. Entonces, nuestro papel ahí es importante saber que a fin de cuentas estamos moldeando la idea de otra persona y estamos moldeando también la historia de alguien más. Uh-huh. Entonces, sabiendo cuál es el papel que tenemos en ese o cuál es el rol que tenemos ahí, creo que es una buena forma de procurar como estos procesos, ¿no? Saber e incluso pedirles a quienes colaboran con nosotras de, oigan, este proceso puede ser largo, ¿no? Pero necesitamos también que sepas que si hay algo que a ti no te gusta, si hay algo que tú crees que no se está representando bien en el texto, hablemoslo. Uh-huh. Estamos dispuestas a tener como un diálogo constante en eso, a justo no responder a la urgencia, a la coyuntura, a que quién sale primero, tal. Buscamos un montón la reflexión. Y también apostándole a que, como dicen las prácticas narrativas, todas las personas son expertas en sus propias vidas, ¿no? Cuando nosotras nos acercamos a entrevistar a alguien, a que nos cuente su historia, nos acercamos con esta sensibilidad de que no podemos nosotras llegar desde nuestra perspectiva y decir, uy, esto sí, esto no, tal, como ir tasajeando un poco como su historia, ¿no? Entonces, ese no es nuestro papel. Sabemos que esas personas son expertas en sus propias vidas, que ellas saben cómo lo han vivido, cuáles son las cosas que les atraviesan, y nosotras somos este medio, ¿no? Uh-huh. Justamente como este medio que nos permite a todos llegar a otros espacios. Entonces, buscamos mucho que sean sus propias voces las que estén reflejadas, y buscamos mucho también que después de que salga algún material, un texto, algunas fotografías, un video, estas personas que están ahí nos puedan dar un feedback, ¿no? O sea, que puedan regresarnos esta información y nos digan si me vi representada o no. Porque en estos procesos también, esos son procesos, como decías, dialécticos de aprendizaje. Y nosotras buscamos eso, aprender todo el tiempo, ¿no?
Ay, qué interesante, Itzel, porque pienso que, bueno, a lo mejor habrá quienes nos corrijan, a lo mejor entre nuestras audiencias y radioescuchas hay periodistas también, pero muchas veces perdemos el proceso de aprendizaje dentro del foco, aquello que decías también, la reflexión. Y sobre todo algo que es muy importante, recuperar el lugar de habla de las personas, porque a veces nos olvidamos que justamente eso que dices, las intersubjetividades, las experiencias desde las cuales vienen vivencias, pueden o llegan a ser invalidadas en los medios de comunicación tradicionalmente únicamente por dejarnos ver la postura de ese medio de comunicación, pero no del sujeto de habla, no de las personas que componen la historia. Y en alguna ocasión alguna de las invitadas de Audiencias Inver nos decía acerca de los derechos de las personas trans, es que no somos números y no somos un tema. Somos personas de carne y hueso, y eso es algo esencial para recuperar en las historias. Finalmente quisiera preguntarte, Itzel, acerca de este proceso de aprendizaje, ¿cuáles son algunas, no sé, líneas pedagógicas, por ejemplo, a partir de las cuales podríamos empezar a reflexionar y replantearnos nuestro lugar como personas creadoras de contenido en los espacios públicos para que todas, todos, todes puedan sentirse representadas en aquello que generamos?
Creo que es justo importante saber que cuál es el rol que tenemos nosotras en estos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que son creadoras de contenido sí tienen un poder. Uh-huh. O sea, definitivamente lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos cierto, mucho menos alcance, pero lo tenemos porque llegamos a otras personas. Entonces, reconocer el poder que de repente ejercemos y el poder que tenemos para hacer, por ejemplo, nosotras que habitamos las tecnologías, ¿no? Hacer de internet un espacio que nos posibilite transformaciones, ahí está, ¿no? O sea, ahí radica. Pensar en cuál es el rol que nosotras ejercemos y a partir de eso, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, justo lo pensamos mucho, por ejemplo, en campañas, ¿no? Que son procesos como muy básicos de qué queremos, por qué lo queremos, para qué lo queremos, cómo lo queremos. Y a partir de eso, no solamente es escucharlo como al interno, sino también poderlo consultar y preguntárselo a quienes nosotras nos acercamos, ¿no? A estas comunidades. Entonces, eso, como estas, creo que es muy importante crear nuevas pedagogías en estos espacios editoriales, ¿no? En los medios de comunicación, porque también hay que saber que las audiencias exigimos cada vez más, y uh-huh. Eso me parece increíble. O sea, me parece increíble que de repente sale una nota con una perspectiva súper transfóbica en alguno de los medios hegemónicos, que bueno, eso es pan de cada día, ¿no? Y que haya no solamente defensores de derechos humanos, sino la propia comunidad que incluso no se nombra como defensora, decirle, esto está mal, es que tú tienes una narrativa que está mal, que no pone al centro a las personas, ¿no? Entonces, eso, creo que es saber el rol que tenemos, poder crear nuevas pedagogías, y creo que se los decía también, y a mí me encanta siempre repetirlo, tener siempre al centro la posibilidad de imaginar y de reimaginar, porque la imaginación y la creatividad son cosas nuestras, que no nos pueden arrancar de una manera tan fácil, ¿no? Entonces, imaginemos otras formas de tener procesos editoriales mucho más humanos, más complejos, otras formas de crear medios de comunicación, otras formas de utilizar las plataformas digitales. Imaginemos otras formas y ahí estoy segura de que podremos encontrar una respuesta a todo lo que vemos mal e incluso también una salida, ¿no?
Sin duda. Ay, qué potente reflexión nos dejas, Itzel, y qué pena que como siempre se nos va el tiempo como agua en la radio, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias IMER, y también conforme te escuchaba hablar, lo pensaba, aquí el grande abstracto que tenemos como derecho a las audiencias, de la pluralidad y la diversidad, aquí nos lo acabas de ejemplificar. Muchas gracias por habernos acompañado, Itzel.
Muchas gracias a ustedes y a quienes nos escuchan. Un abrazo.
Y gracias a ustedes también, querida comunidad, que se quedaron hasta el final de Audiencias IMER en esta conversación. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila, en la realización Gloria Basset, y agradecemos en los controles técnicos a José Luis Sotelo, al igual que todas las personas que hacen posible el enlace en cada una de las emisoras a través de las cuales ustedes nos escuchan. Cuídense mucho y hasta la siguiente semana.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.